Bueno, pues empezamos por plataformas, como siempre. Empezamos por, en este caso, por Amazon Prime, con una película que viene además coproducida entre Amazon y Blumhouse. Sabemos que Blumhouse es la productora ahora mismo más puntera en lo que se refiere a género de terror, junto con A24, mientras A24 se especializa en lo que se llama el terror elevado, es decir, un tipo de película de terror de un corte un poco más intelectual. Blumhouse va al terror, digamos, de corte más comercial. Y nos llega a Sangrientos 16, que es una comedia de terror, comedia negra, donde lo que tenemos una chica de 16 años, digamos que no puede, digamos, salir de fiesta y celebrar esa juventud, porque tiempo atrás, 35 años atrás, en el pueblo apareció un asesino enmascarado que asesinó a una serie de chicas de 16 años, y desde entonces pues el pueblo tiene mucho miedo a dejar tiempo para el esparcimiento juvenil. Este asesino regresa 35 años más tarde, ataca a la protagonista, pero en medio del ataque se produce un choque espacio-tiempo y la protagonista retrocede 35 años en el tiempo, quizá a tiempo para poder impedir los asesinatos que tuvieron lugar en primer lugar. Como decimos, una comedia con elementos de terror y además muchos guiños cinematográficos, referencias a Regreso al Futuro, etcétera. Así que muy disfrutable, y además con una protagonista de excepción, protagonista de las nuevas aventuras de Sabrina, y que ahora pues se ha convertido en una de las actrices del culto, sobre todo en lo que se refiere a género fantástico.
Vamos con la siguiente propuesta, que entramos en Netflix.
Pues vamos a Netflix, que de Netflix tenemos dos propuestas esta semana. La primera es una serie de televisión que se titula Prisa por Vivir, que viene protagonizada por Sophie Wilde, que se ha convertido en la actriz de moda, sobre todo gracias al éxito este verano de otra película de terror, Háblame, aunque aquí Prisa por Vivir no es una serie de terror, sino es más bien un drama juvenil, donde interpreta a una joven que ha pasado varios meses internada por un caso de bulimia, y cuando regresa al instituto, pues se encuentra con que esos meses que para ellas han sido casi de un aislamiento, en lo que se refiere al centro educativo, las cosas han avanzado muchísimo. Hay nuevas amistades, nuevas relaciones, sus compañeros han digamos, pasado a una etapa distinta a la de ella, y ella, pues, por un lado todavía sigue con los efectos de la bulimia, con, digamos, un estado mental delicado, pero al mismo tiempo esa necesidad a veces que en la etapa juvenil tenemos de tener que equipararnos a nuestros compañeros y ponerse al día en todo eso que ella se ha perdido cuando ha estado internada. Una cinta, como decimos, de corte dramático, combinada un poco a la situación juvenil en Estados Unidos, y una protagonista de excepción, que es Sophie Wilde, que habrá que seguirla de cerca en los próximos años.
Vamos con la siguiente, que también está en Netflix.
Sí, como decía, dos propuestas de Netflix, dos series. En este caso, bueno, esta más esperada, más conocida, porque nos llega la tercera parte de Lupin. Recordemos esta serie de producción francesa, protagonizada por Omar Sy, y que el protagonista es un lector de las novelas de Arsène Lupin, y que utiliza precisamente esa referencia, las dos anteriores, pues para llevar a cabo una serie de un poco de robos con picaresca, pero con una finalidad de una venganza familiar de fondo. Al final de la segunda temporada, pues este personaje desaparecía, supuestamente pasaba a un perfil bajo para no ser encontrado, pero con este regreso pues nos encontramos con una situación donde Lupin tiene que regresar para digamos, llevar a cabo el robo de una piedra preciosa, la Perla Negra, que no es el barco de Jack Sparrow, sino una piedra protegida en un sistema de seguridad dentro de un museo, pero que necesita robarla para proteger de nuevo a su familia. Una cinta, una serie que vuelve a proponernos pues una narrativa dinámica, con comedia, con picaresca, y sobre todo pues en este caso ver cómo se las apaña el protagonista para sus robos de guante blanco, y también con mucho espectáculo de por medio.
¿Puedo pegarla? ¿Tiene algún tipo de pegamento? Soy bastante hábil, no se notará.
Bueno, pues vamos con la última propuesta en plataforma.
Pues ahí nos vamos a Disney Plus, y si Lupin decíamos que utiliza mucho el engaño para sus atracos, pues ahora lo que nos llega es directamente el dios del engaño, o sea, Loki, que regresa con su segunda temporada a, como decimos, a Disney Plus. Una temporada donde vuelve otra vez a entrometerse en el espacio-tiempo, en el multiverso de Marvel. Luego el personaje de Khan, interpretado por Jonathan Majors de por medio, y donde nos encontramos también que pues el personaje de Loki empieza a tener una serie de reacciones extrañas pues a ese esa zona de nadie en la que se encuentra, y donde está pues esta policía del multiverso que se preocupa de que no haya ninguna alteración en los cruces entre los diferentes universos paralelos. De nuevo Tom Hiddleston al frente, Owen Wilson acompañando, y una serie que, bueno, una de las más esperadas por Disney Plus, y que esperemos que reactive a el universo cinematográfico Marvel.
Depende de nosotros.
¿Esto es una grieta?
¡Ya está!
Hagamos lo que hagamos. Jugamos a ser dios.
Somos dioses.
Pues nada, pasamos a las salas.
Pues la sala tenemos hoy, esta semana, mucho cine español, además muy interesante. Y además empezamos por Fernando Trueba, que regresa a la animación después del éxito de Chico y Rita, y lo vuelve a hacer acompañado de Javier Mariscal. Y además también regresa al género musical, que recordemos que después de Calle 54, pues Trueba desarrolló también una línea paralela en su filmografía, sobre todo centrado en lo que es el jazz latino, y que aquí en Dispararon al pianista, título que es un guiño también a la filmografía de François Truffaut, los presenta la historia de un periodista musical que accidentalmente pues descubre a un pianista del que no tenía conocimiento, y empieza a investigar en torno a la figura de este músico, y a descubrir pues una historia intrigante y también pues muy vinculada con el mundo de la música.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido.
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta, que esta me genera mucha curiosidad.
Pues la siguiente propuesta es Chinas, que es la nueva película de Arantxa Echevarría, cineasta que se dio a conocer con la película Carmen y Lola, una película estupenda y que se ha convertido pues en un título de referencia, además muy utilizado en los entornos educativos, y que hablaba sobre la relación de amor entre dos chicas gitanas. Pues ahora sigue con un toque social, en este caso hablando pues de inmigración, y hablando también de la comunidad china en nuestro país, con dos protagonistas, dos niñas de 9 años que coinciden en el mismo colegio, pero que digamos su realidad es muy diferente. Una es la hija de un matrimonio chino que vive en nuestro país y que tienen un bazar, y la otra es una niña adoptada por un matrimonio español, y que digamos que pese a tener el mismo país de origen, pues sus realidades son muy diferentes. Una envidia a la otra el hecho de tener una vida, digamos, un enfoque más occidental, y la otra pues envidia a la primera por el hecho de que sus padres son sus padres biológicos y no es una niña adoptada. Una cinta pues que toca a eso, como la España actual pues está gestionando pues toda esta comunidad china que tenemos en nuestro país, y también pues la llegada de tantas niñas adoptadas de ese país aquí en España. Y mira las mayores.
¿Tú ves más? Pues sí. ¿Y tú ves menos? Manu, lo apunto en la lista de pendientes. Esta se va a poner en la lista de pendientes. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente me tienes que recordar el título porque se me acaba de ir de la cabeza.
Golpe a Wall Street.
Golpe a Wall Street, efectivamente. Aquí tenemos una historia real, un poco en la línea de películas como La Gran Estafa de Adam McKay. Aquí protagonizada por, sobre todo, por el actor Paul Dano, un actor fantástico que yo creo que muy todavía poco valorado para la filmografía que está reuniendo y las interpretaciones que nos está dejando, y que interpreta a un joven que invierte todo su dinero en acciones de una tienda de videojuegos, y lo que hace es que por internet comenta esta inversión que ha hecho y un poco invita a todos sus seguidores a que también inviertan en acciones de esta empresa, generando pues un desequilibrio en el mercado bursátil, porque de repente mucha gente le hace caso y empieza a invertir aquí, y los grandes fondos de inversión no saben cómo gestionar de repente ese crecimiento de una pequeña empresa y que no estaba todavía en su radar. Mientras los grandes fondos pues van perdiendo semana a semana 10 millones de dólares, el protagonista pues se va enriqueciendo y ganando 5 o 6 millones a la semana gracias a su inversión, algo que estos fondos de inversión van a intentar parar lo antes posible. Una cinta pues con un toque de comedia, pero digo, basada en una historia real y mirando también cómo funciona el mundo de la bolsa en Estados Unidos y cómo pues las grandes empresas pueden llegar a controlar lo que es el mercado bursátil.
Angela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Angela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
Bueno, pues vamos con la última propuesta, que bueno, no tiene muy buenas críticas esta película.
Bueno, vamos a ver, de todos modos, lo que estábamos escuchando es precisamente esta última propuesta, que es El Exorcista Creyente, que es nueva entrega de la saga El Exorcista, creada por el cineasta William Friedkin en 1973, es decir, película que cumple ahora 50 años, además, desgraciadamente, pues un aniversario que lo cumple con el fallecimiento hace pocos meses de su director. Y aquí lo que tenemos es una, digamos, una nueva aventura del director David Gordon Green, que recordemos hizo con La Noche de Halloween de John Carpenter, pues llevó a cabo una nueva trilogía obviando todas las secuelas de la película original de Carpenter y planteando pues una continuidad digamos en tiempo presente y con los personajes originales. Pues después de esa trilogía de Halloween, ahora David Gordon Green pretende hacer lo mismo con El Exorcista. Aquí en principio lo que tenemos son dos niñas de la misma edad que tenía Regan hace 50 años, que desaparecen, y cuando reaparecen tiempo después pues empiezan a comportarse de manera extraña y se asume que podrían estar poseídas por alguna entidad demoníaca. Esto lleva a contar con la madre de Regan, que es quien conoce de primera mano pues esa lucha contra las fuerzas infernales, e intentar conseguir salvar el alma de estas dos niñas. Una cinta que nos recupera a Ellen Burstyn, la actriz que en la película original interpretó a la madre de la protagonista, y que en principio, si todo sigue los planes de David Gordon Green, pues tendríamos al menos dos entregas más por delante.
¿Tiene experiencia con las posesiones?
Manos, pues nos presenta la segunda pausa musical, que la vamos a hacer coincidir con tu selección de banda sonora original, así que te dejo en la explicación, así que ¿cuál ha sido la que tú has elegido? Porque esta me gusta
a mí. De Police, evidentemente, pues ha tenido mucho predicamento en el cine, tanto como banda como sus integrantes de manera independiente. Es verdad que Sting como actor no va a pasar a la historia del cine. pero curiosamente quien sí ha tenido una mayor participación como compositor ha sido Stuart Copeland, que ha hecho las bandas sonoras de varias películas, empezando por ejemplo La Ley de la Calle, de Francis Ford Coppola. De todos modos, de la banda, pues yo me he querido quedar con Don't Come Too Close to Me, canción que ha estado en muchísimas películas, muchísimas series, pero que hace muy poquito pues la escuchábamos en uno de los capítulos de Esos los asesinatos en el edificio, en su tercera temporada. Así que, pues bueno, parece que es una canción que esto demuestra que sigue estando de actualidad dentro del mundo audiovisual y que sigue siendo una referencia para series y películas en la actualidad, en pleno siglo XXI.
Bobán, un buen viaje, y dejamos a nuestros oyentes con esta segunda pausa musical del día de hoy. Police, Don't Stay Close to Me.
Hasta la próxima semana.